buenos días, sagradeños. Estamos aquí en el episodio 6 del ¿Qué es eso? Podcast. Y aquí en el tema de hoy vamos a estar hablando sobre del inclusion, el over-inclusion y el race swapping en modern media que vemos hoy en las películas. Estoy aquí acompañado de mis parejas.
Emmanuel Maldonado.
Nelson Camacho.
Juan Jiménez.
Y yo, Robin Bustero. Pues bien, vamos a hablar sobre este tema y vamos a empezar. ¿Alguien puede, por favor, explicar qué exactamente lo que es el over-inclusion o el race swapping en modern cinema?
Bueno, como tal, lo podríamos definir, al menos yo, como el uso excesivo de la inclusión de un grupo marginado en un proyecto ya definido o en la, o en un, en una actividad del tipo de marketing que simplemente se ve un tanto extrema. Okay. O overbearing, por así decirlo.
Entiendo. ¿Alguien tiene otra posible definición de este término?
Sí, yo diría, como bien dicen, es como un cambio, a veces que es muchas veces innecesario. Personajes que originalmente eran de cierta cierto origen, cierta raza, y de la nada lo cambian por el simple hecho de encajar en la comunidad. Es algo que en verdad a veces no comprendemos.
Bien, pues vamos a empezar a hablar sobre este temario, pero antes de eso, ¿podemos dar algunos ejemplos sobre qué exactamente es el race swapping o el over inclusion?
Bueno, ya para el race swapping, como el nombre lo dice, es el cambio de la etnia o del color de piel incluso de un personaje, sea histórico o ficticio, por el cambio de otro. Un ejemplo popular que podríamos mencionar sería con la docuserie de Cleopatra. Cleopatra, siendo una mujer históricamente puramente blanca, griega, con facciones súper mediterráneas, fue cambiada por una mujer negra, con facciones, pues, de una mujer negra.
Sí, otro ejemplo que nosotros hemos visto, que de hecho la película salió hace una semana, en la película nueva de Peter Pan y Wendy, han hecho un cambio al carácter de lo que es Tinkerbell. Tinkerbell antes era un fairy de piel blanca y ahora se ha hecho, en vez de buscar a una persona que visualiza y enseña lo que antes era Tinkerbell, pues lo han cambiado, el mismo carácter, pero ahora está actuada por una mujer afrodescendiente.
Sí, y lo mismo podríamos decir del caso de Ariel, que es una película que viene ya mismo en verano, y lo mismo, hay un cambio innecesario en el cual estoy seguro de que habían otras mujeres en las cuales querían actuar para ese papel y probablemente hubiera quedado más similar a lo que era la animación original, el cual viene últimamente por el simple hecho de este tema de la inclusión y los cambios de género, pues solo lo hacen sin pensarlo.
Sí, esto como tal afecta a la visión que uno crece, porque pues uno ve las películas originales y va creciendo con ese personaje, y después cuando llega a la nueva versión, pues lo cambian y no es como que, no es lo mismo que uno ve hace, pues, cuando era pequeño.
Uno dice que no es lo mismo, pero estaban viendo los mismos caracteres, ¿no? O sea, Ariel sigue siendo Ariel y Peter Pan sigue siendo Peter Pan y Tinkerbell sigue siendo Tinkerbell. Entonces, ¿cuál sería específicamente el problema que personas están viendo con este cambio?
Es que, como el compañero dijo, el problema es que se están cambiando ya personajes, por ejemplo, que ya están establecidos, que se vean de una forma. Esto simplemente es un cambio astronómico de lo que vimos en los 90. Por ejemplo, cuando tenían que hacer, perdonen, ¿qué compañía fue? En NBC, por ejemplo, cuando querían hacer una inclusión de personajes y actores negros, no buscaron una serie ya establecida y la cambiaron. Simplemente buscaron una idea original e incluyeron personajes originales. Por eso es que tenemos el Fresh Prince of Bel-Air, por esa ideación. Un personaje perfectamente creado basándose en algo completamente original para incluir a una persona negra.
Y fun fact, dos cositas rápido, y es que si, por ejemplo, los personajes así como Ariel y Tinkerbell, si tú no me dices esta es Tinkerbell o esta es Ariel, simplemente yo no sabría, ¿entiendes? O sea, si tú me presentas a esa Ariel de la película, tú me dices, si tú no me dices, ah, ¿quién tú crees que es ella? Y no me dices que es Ariel, yo no voy a saber, porque originalmente yo tengo esa imagen de esa persona. Y lo otro era, si viramos los roles de que cogemos un, por ejemplo, la princesa que es morenita, la del sapo, Tiana. Y la pone Tiana, la ponemos blanquita, todo el mundo diría que es racismo o algo así similar, ¿me entiendes? Como que, ah, pues no buscaron una modelo que era del mismo piel de esto y lo otro. Y es irónico que para ciertas cosas lo defiendan y para otras cosas no.
Bien, en verdad que estoy de acuerdo con ese último comentario. Si se haría cualquier tipo de cambio así hacia una mujer afrodescendiente o un hombre afrodescendiente, pues yo creo que la comunidad definitivamente estaría en un estado de ánimo quizás enojado para que vuelvan a la normalidad sus caracteres que tanto le importan o tanto ellos quieren ver. O sea, Tinkerbell es un carácter que se creó en Peter Pan hace muchos años. Yo no sé exactamente cuándo salió o cuándo se creó este personaje, pero, o sea, llevan más de 40 años. Lo mismo que Ariel. Estas son historias que han existido por quizás más de 50 años antes de hasta que salieron una película que tendrían esos caracteres. Pero realmente no están haciendo mucho el cambio alrededor de lo que son las ideas normales de estas películas y de estas series, pero lo que se está haciendo es completamente cambiando el source de lo que es el carácter puro. O sea, no tiene que ver que, o no importaría tanto realmente si hacen el cambio de raza a uno de los caracteres, cambia la película entera. Eso no es lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es que ya no son el mismo carácter que las personas reconocen. Y yo creo que por eso es una de las razones porque la gente se están molestando o están alerta de una forma negativa hacia este concepto. ¿Alguien más tiene un comentario sobre eso?
Bueno, ya creo que ya es lo que es el race swapping, ya es un tema que ya podemos pasar. Creo que ya todo el mundo ha compartido.
Bien. Yo sí puedo hacer una pregunta. Sí. Porque me parece el tema...
¿Te puedes presentar, por favor?
Yo soy Antonio Banterjato, el profesor de la clase, pero hablo no como profesor, sino como persona, y definitivamente el tema es muy interesante. La pregunta es, yo entiendo los puntos de vista, y por ejemplo, el que trajo Nelson de un personaje histórico, la verdad es que no me meto, profeso mi ignorancia, así que no entro en el mérito de la cuestión, pero si Nelson tiene razón, pues ahí el director se tomó una libertad creativa, pero no entienden que la libertad creativa, independientemente de la historia, es una libertad que tiene todo director de película o de serie. O sea, se han hecho miles de errores históricos en casi todas las películas históricas. ¿Por qué? Porque pues, le gusta contar una historia que va más allá de la historia con la H mayúscula. Así que ese es un elemento de mi pregunta. Y ahora le cedo la palabra. La otra parte de mi pregunta es que, en pocas palabras, sobre todo Emmanuel, trajo el argumento de la tradición. O sea, cómo esas historias, pues si lo vamos a pensar bien, son todas de autores europeos, así que blanco, ambientada en 1800, o Peter Pan, no estoy seguro ni siquiera que sea de 1900, pero ahí de nuevo no sé. Y Ariel y la historia de la sirenita también son historias bastante viejas, así que es evidente que todos los personajes, o la mayoría de los personajes, dado el... la situación, como podemos decir, de dominio del hombre blanco, ¿okay?, sobre el resto del mundo, al menos del mundo occidental, pues es obvio que todos los personajes iban a ser blancos. Pero hoy día que tenemos otro tipo de sensibilidad, pienso yo, no es como sea un derecho del director de la película o directora o de los screenplayers del grupo, ¿no?, que creativo, decidir cambiar los muñequitos. O sea, hacen Shakespeare en el teatro y lo cambian completo, le cambian los personajes completos, etcétera. Esa es mi pregunta, ¿no? No tienen un derecho a pesar la parte política de la cuestión, que la hay. Pero los directores tienen, en mi opinión, ese derecho. Pero esa es la pregunta que le hago. ¿Qué consideran ustedes al respecto?
Ok, volviendo a lo que es Cleopatra, déjenme expandir que el problema como tal que causó también esto no es simplemente el hecho de que la directiva se está tomando, el equipo directivo, perdón, quiero decir, se está tomando la libertad, sino que activamente están tratando de desmentir la historia de esa nación, de, todo lo que tiene que ver con la cultura. Porque en el trailer mismo sacaron a una mujer de la calle, porque como tal no le dieron explicación, que simplemente dijo, no importa lo que la historia te diga, que Cleopatra siempre fue negra. Y la directiva misma, siendo Jada Pinkett Smith, que tiene sus ideologías bastante difíciles, bastante certeras, ha tratado de decirle al público egipcio mismo que les está haciendo un favor por hacer este cambio, cuando ellos son el principal grupo que debería tener una palabra sobre esto, y la palabra misma que tienen es que no se debería hacer así.
En reacción al comentario del profesor, yo quería añadir que yo entiendo completamente con lo que tú estás diciendo, y en verdad que estoy de acuerdo. Además de lo que yo había mencionado, yo soy, también lo admito, yo soy ignorante en cuando tiene que ver, cuando salieron estas películas y estos caracteres originales. Pero lo único que yo estoy tratando de por lo menos decir en este podcast es que no es que hay un problema específico entre hacer el race swapping, pero lo que yo veo es que si van a tratar de hacer otro tipo de película, o van a tratar de hacer otro, o sea, otro, ¿cómo lo digo? Reboot de lo que es la serie de Peter Pan, o si van a hacer The Little Mermaid, y los directores sí, ellos tienen todo el derecho a cambiar sus caracteres en la forma que ellos quieran. Ellos son los que están haciendo las películas, y si ellos piensan que están haciendo el mensaje que siga para el frente y que sea igual de efectivo que lo era antes, porque la mayoría de nosotros podemos decir que las historias originales eran efectivos en el mensaje que ellos querían llevar, pues está bien. Pero en mi opinión, en hacer ese race swap para el ejemplo que yo di, el character de Ariel, o el ejemplo de Tinkerbell, pues para mí no hace ningún cambio en nada de lo que es la trama de la película como tal. O sea, la película se puede hacer con que ella sea blanca o sea negra. Y si los directores quieren hacer ese cambio, pues está bien. Like, yo no voy a pelearlo. Pero a la misma vez, ellos se tienen que dar cuenta que ellos tienen consecuencias de que los fanáticos de esta serie van a reaccionar de una forma negativa a ellos hacer un carácter o un cambio de carácter tan grande que eso.
Pero a lo mejor puede ser también un intento de educar, entre comillas, porque aquí obviamente hay una parte política, una parte sociopolítica, quiero decir, y la que tú traes de Cleopatra. Quizá, y de nuevo, yo soy muy ignorante de los temas de raza versus etnicidad, etcétera, etcétera. Así que a veces confundimos la palabra raza, que biológicamente no tiene ningún sentido, con la etnicidad. Así que, avión que pasa. Así que aquí en Puerto Rico, por ejemplo, somos todos hispanos como etnicidad, y hay mucho que en los cuestionarios del censo, etcétera, etcétera, como que no aceptan este hecho, o sea, y se identifican con la etnicidad blanca. No estoy hablando de raza, porque la raza, la verdad, es que ya deberían eliminarse como concepto en los censos, etcétera, sino como etnicidad, y entonces hay gente que no acepta esa etnicidad. La etnicidad la tiene a base de tu cultura y de tu educación, de la proveniencia de donde tú vienes, y esa es una parte de tu identidad. Así que quizá eso es lo que puede estar pasando. Puede, porque la verdad es que desconozco. De nuevo, el caso de Cleopatra y de esa película, la primera vez que lo oigo ha sido aquí, básicamente. Así que
okay.
Puedo imaginar solamente.
Sí, es que como tal, el caso de Cleopatra simplemente es un efecto de un movimiento que ya estaba activo por un buen par de años en la comunidad negra americana, que querían desmentir todo lo que era la historia egipcia y todo lo que es la cultura, apropiándose y declarando que todo lo que se enseñó en la escuela hasta el momento es una completa mentira y que no hay tal cosa como un egipcio. Simplemente eran negros. Y esto no es solo de Egipto, también Israel,
o africano, digamos.
Bueno, no, negro. Cuando digo negro me refiero a de tez negra.
Okay.
Tez negra africana. Pero ya de eso viene pues todo el uproar, por así decir, de Jada Pinkett Smith, porque era una fiel creyente de eso. Hay un buen número de actores que creen en ese movimiento cuando...
O sea, ustedes están, digamos, diciendo que hay un intento de reescribir la historia.
Sí, sí, de nuevo, ese movimiento lleva activo años. Y de nuevo, esto de Cleopatra simplemente es un resultado de ese movimiento. De nuevo, el público egipcio mismo lo menos que quiere es que se haga este cambio, cuando no es accurate. Pero volviendo ya a lo que es la representación, también cabe resaltar que un problema que al menos yo tengo es que se está quitando una representación que, por ejemplo, con Ariel, una chica con pecas, pelirroja, etcétera, que no se ve mucho en prácticamente en cualquier lado, ni en cinema o en cómics, ni nada, está siendo reemplazado por otro. Que, de nuevo, estás quitando una representación para poner otra, en vez de hacer una como tal. Ya con Tinkerbell, por ejemplo, ya tenemos Tinkerbells de todas las razas, todas las etnias, todos los...
colores de pelo.
Colores de pelo, todo. Es que se podría expandir en vez de hacer un reemplazo.
Como que sería una historia aparte.
Sí. Como la película ahora nueva que viene de Barbie. Tuviste, salían un montón de mujeres y todas eran Barbie. Porque había una morenita, luego estaba Margot Robbie, casi, o sea, que me gusta de que, por ejemplo, ellos no dijeron, okay, pues vamos a coger que una Barbie sea la morenita y la vamos a poner de portada, ¿me entiendes? Cogieron a Margot Robbie, que es lo similar a la Barbie que todo el mundo conoce, pero todas las demás también son Barbie, lo mismo con el Ken, que cogen a Ryan Gosling como el Ken principal. Y luego vemos cómo hay más Ken también, morenito, asiático, que eso está cool, porque, ¿me entiendes? Como
se
que
expandieron
expandieron y pusieron todo y no pusieron solo una,
sí.
¿Me entiendes? Porque lo de Ariel, por ejemplo, si crean una nueva sirena y la quieren poner morenita, pues bien, fine.
Sí, como que hace como lo que se mencionó de Tinkerbell. Porque ahí realmente si uno ve el mundo animado, ahí el mundo animado, pues tú ves diferentes de diferentes razas. Que ahí es lo que se podría hacer de lo mismo de Barbie.
Sí.
Bueno, uno de los comentarios que llegué a hacer en respecto a lo que tú dijiste, Juan, es que ellos sacaron una foto de esa película nueva de Little Mermaid y sacaron todas las hermanas de Ariel. Y las hermanas de Ariel son todas diversas. Tienen asiáticas, tienen morenitas, tienen blancas, tienen de todo. Pero, respecto a lo que te hiciste, es completamente diferente a lo que hicieron en Barbie, que tenían el classic Barbie que todo el mundo reconoce y todo el mundo entiende que ese es el Barbie más popular y el Ken más popular. Y después cagaron todos los restos de los caracteres, uh-huh, que son diversos. No cambia la historia, sino cambia la imagen de
todo
el extra. Es como que están añadiendo, en vez de confeti de colores, están añadiendo confeti blanco y negro por el estilo. Y pues eso no cambia el bizcocho, pero si no, hace el bizcocho que sea un poquito diferente. Y yo no creo que hay nada de malo.
Se podría comparar con lo que están haciendo ahora con la franquicia de John Wick. John Wick no se está siendo reemplazado, simplemente el universo se expandió. Y ahora hay spin-offs con incluso una versión que es dirigida por una mujer, con un female lead.
Ballerina,
exacto.
Ballerina, sí.
Que by the way, bella.
Yeah.
Sí.
Otro va a ser, si no me equivoco, también vi que el spin-off después de la cuarta película fue que va a ser con el ciego.
Sí. Ah, ¿en serio? Sí.
Dicen que va a ser como se quedó en un cliffhanger ending, el post-credit scene.
Que también, esa es una muy buena representación también.
Que en verdad, yo lo diría como que lo que hicieron ellos es bueno, porque sí. No como que dejaron el universo de John Wick como que lo dejaron abierto para
como Marvel con el Expanded Universe ya en Netflix y eso, hicieron una expansión increíble. Ahí tenían Luke Cage, tenían Daredevil, tenían Jessica Jones, todos con distintas razas, distintas capacidades, distintas todo. Y fue un éxito completamente. Incluso este desbalance económico a veces lo trabajaban de una forma increíble.
Otro show, no sé si hayan visto de Vilma, que lo cambiaron totalmente. Pero ahí, por ejemplo, el profesor había mencionado anteriormente sobre de que cada director tiene su propia creatividad y si lo quieren hacer algo creativo, ¿me entiendes? Que no cambie lo que es la historia, pues como que okay, fine. Pero en Vilma, la directora, que ya se le conoce por que tiene estos movimientos, sí. Sí, esa tiene ya como historial de pues los movimientos, esto y lo otro. La intención de por qué lo cambió, en verdad, no me parece cool. Plus, además de que en Vilma no hay Scooby-Doo, ¿me entiendes? Como que el perro que todo el mundo conoce. Creo que gracias a Scooby-Doo, bueno, la serie originalmente se llama Scooby-Doo, es que conocen lo que era eso. Pero entonces me cambian a Vilma, cambian a Shaggy, y entonces luego ponen a Daphne, la ponen como media asiática o algo así. Pues también Fred lo ponen como
más tonto.
Ajá, es como que cambian todo lo que nosotros conocíamos del clásico Scooby Gang, que en verdad eran los duros. Y ves esta serie y tú no vas a ver nada similar con lo que era antes.
Entonces no, ya no es una serie de Scooby-Doo, sino es una serie que se creó pero con caracteres entre comillas de Scooby-Doo.
Es que honestamente
la vida antes de Scooby-Doo puede ser.
No, bueno, como tal no, porque el lore ellos se conocen desde Kindle.
Sí.
Mira, pero también, expandiendo en lo que mencionaste, esa serie también el problema no fue solo por los cambios, sino fue porque fue un cambio deshonesto, ya que prácticamente Mindy no quiso crear su propia historia, ella se quiso auto-incluir en ese...
Ella hace la voz de Vilma.
Sí, y también toda la historia prácticamente es sus propios ideales, su propia representación, su propio estilo. Que lo que es estilo, obviamente todo el mundo tiene su propio estilo, pero cuando es deshonesto, ese es de nuevo el problema.
Sí.
En respecto a lo que había mencionado el profesor y Juan anteriormente, tienes toda la razón. Los directores de cualquier tipo de película que están creando, y tienen todo el derecho para modernizar su historia como tal. Uh-huh. Pero cuando... el problema que yo tengo con el tema es que cuando estos directores modernizan su tema tanto que afecta a la historia como tal, o afecta a la credibilidad de la historia como tal, pues ahí es donde hay una cuestión de the uncanny valley de la historia como tal. Como por ejemplo el de Velma, el show de Velma. Nosotros entendemos que esos son unos caracteres de Scooby-Doo, pero las personalidades, aún más que cualquier otra cosa, y después también, o sea, la personificación de ellos, que si son brave, que si son scared, o sea, todo se ha cambiado y realmente no se pueden reconocer estos caracteres. Además de que también se están cambiando las razas de algunos de los caracteres de este show, La personificación y la personalidad de estos caracteres no son lo que nosotros conocemos. Y si este es unos caracteres que son tan, disculpa por la palabra, pero tan beloved que van a cambiarlo, pues yo no estoy viendo una serie de un IP que ya yo reconozco y que yo amo, sino yo estoy viendo algo que tienen el sticker. Es como un Snapchat filter. Es lo que estoy viendo. Y estoy viendo la cara que le pusieron a un carácter que supuestamente es alguien que ya yo reconocía. Pero por eso, si se cambiaron el source material y más o menos el lore de los caracteres ya, pues no es lo mismo. Y por eso yo creo que un montón de fans tienen ese problema. Pero nosotros vamos a hablar más de eso cuando nosotros cambiemos al tema de lo que es el over-inclusion como tal. Sí. Porque puede haber over-inclusion o puede haber inclusión como tal que no cambia la historia de una forma, y también puede haber inclusion que sí cambia la historia. Y yo creo que el ejemplo más grande o el ejemplo más que se puede resaltar es... ¿cómo es que se llama esta serie que salió en Amazon Prime? The Rings of Power. Pues no sé si ustedes han visto The Rings of Power o si saben más o menos de lo que pasó en esa serie. ¿Uno de ustedes sabe? Pues básicamente The Rings of Power es un prequel antiguo de los eventos de The Lord of the Rings antes, de J.R.R. Tolkien. Y como dije el profesor, sí, el director y el creador de estas historias, cuando él escribió los libros, eran durante el 1943, o sea, donde la mayoría de todos los caracteres eran blancos, pero eso era el punto. Aunque era un producto de su tiempo, como quiera, él creó estos caracteres a sí mismo para que tengan una razón y para que simbolicen algo. O sea, los elves, que eran todos blancos, altos, que they would glow, y que eran tan virtuosos, estaban así por una razón. También están los orcs, que se supone que simbolicen la cosa más oscura que representa la humanidad. O sea, hay diferentes caracteres que crean esto, pero en The Rings of Power ellos introducieron unos caracteres específicos que son afrodescendientes, cuando usualmente no han salido en cualquier otro media de Lord of the Rings. Yo me explico con los caracteres de los dwarves, que hay unos dwarves ahora que son negros, y también está en el elf negro, que no me recuerdo. Pero es un elf normal, no se explica, pero él es afrodescendiente, y eso es lo más normal en la serie, cuando es la primera vez que se ha visto un elf así. No es como que si es otro tipo de elf como tal, que existen en términos de fantasía, en diferentes tipos de elves como high elves o dark elves. No, él es un elf, pero no se explica por qué, y solamente se dio ese actor en ese rol porque ellos querían hacer una inclusión de lo que es las diferentes razas en una historia y en una serie y un medio donde la mayoría de todos los caracteres son descendientes blancos, pero granted, son así por una razón, por la razón de la serie y por el tiempo que se escribió.
Sí, también, exponiendo en eso también, otro ejemplo de que sinceramente tampoco importa, es la serie que es un period drama, by the way, Bridgerton. La reina Charlotte era una mujer blanca, pero en Bridgerton esto se cambió para una mujer negra, y honestamente ese cambio no hacen nada en la serie. Es bastante overlooked, por así decir. Que incluso, no, let me backtrack, se utiliza como una herramienta para expandir la historia. Ese tipo de inclusión sí es bastante bueno. Porque la trama original de Bridgerton, al menos de la primera temporada, no sucedería si ese cambio en la historia presente. Y como sabemos, Bridgerton es una de las series más populares en prácticamente el tiempo moderno.
¿Alguien tiene otro comentario sobre over-inclusion?
Creo que podemos cambiar al próximo tema.
Y por eso estamos ya en over-inclusion.
Sí. Ok.
Bueno, pues algo que se me olvidó mencionar es que en mi ejemplo de The Rings of Power, pues el ejemplo específicamente del elf, que es afrodescendiente, ese es un problema porque los elves son específicamente esto, la raza es, ellos son caracterizados por estos cosas, pero hay otra parte en esa serie que yo creo que hicieron en inclusion bien, y eso es con los hobbits y con los dwarves. O sea, nosotros antes hemos visto hobbits y dwarves que son blancos, quizás un poquito tanned, pero no realmente eran de una diferente raza, si estamos hablando en aspectos de los seres humanos nosotros en este mundo. Pero ahora en la serie de Rings of Power crearon unos dwarves que son negros, que son morenos. También hay unos dwarves que son negros, que son morenos, además de blancos. Y yo no tengo ningún problema con eso, porque eso nunca específicamente se caracterizó en esas razas de ese medio. Por ejemplo, los dwarves, ellos viven debajo de una mina, sin sol. Ellos viven en la oscuridad prácticamente, en una montaña. Y yo no veo una razón de por qué no sería una razón de por qué sería malo si cambian a una de las personas aquí a afrodescendientes. ¿Por qué? Porque ellos no necesitan tener esa luz para poder combatir eso. O sea, ellos no necesariamente tienen que ser caracterizados por unas personas blancas de piel, porque el medio de donde esa raza vive no especifica que es necesario. Lo mismo que, los hobbits. Los hobbits viven debajo de unos mini hills, debajo de unos árboles, y ahí es donde ellos viven. Y no necesariamente ellos tienen que tener en la piel blanca. Pero sí.
Perdona si intervengo, pero me... ¿Cómo puedo decir? No puedo evitar, y disculpen si yo me meto en la discusión, pero que es un tema fascinante, ¿no? Yo, o sea, estamos casi haciendo un análisis científico de los personajes de una obra de ficción pura. O sea, si un director de cine se adueña de esa obra y le pone elves de otro tipo, asiático o africano, o sea, sí, yo puedo entender que a ti que estás acostumbrado, que te leíste Tolkien y ahora ves la nueva serie, que yo no he visto, by the way, y la quiero ver, que te, por un momento, que te quede así, ¿no? Desplazado, pero, o sea, it's a work of fiction. I mean, todo inventado, y no podrías, o sea, no tenemos que buscarle la quinta pata al gato, ese es mi punto de vista. Volviendo a un ejemplo que sí conozco, La Sirenita. A mí, ¿qué me da si La Sirenita es blanca, negra o verde? O sea, a mí no me cambia nada. Si la historia la cuentan bien, si la cuentan con gracia, con elegancia, a mí es una película que me seguiría gustando, a mí personalmente. O sea, no me desplazaría ese cambio. Ya con obras que son de tipo histórico, la situación puede cambiar. Pero de nuevo, vale siempre la reinterpretación. Y vuelvo a decir, en las obras históricas, ¿tú sabes cuántos relojes se le olvidaron a los actores en la película romana? ¿Sabes? De pronto el general romano que tiene reloj en la película sale. O sea, hay tantos y tantos errores en la peli histórico, ese obviamente es un error casual, pero que estamos acostumbrados a todo eso y pues sí, los historiadores se escandalizan de todo eso. Pero de nuevo está la libertad creativa que yo pienso. Además, tenemos que pensar también que, o sea, de nuevo, en mi opinión, ¿no? Hay también personas nuevas que van a ver eso por primera vez. O sea, que no han sido expuestos a la película original, por ejemplo, que no la conocen o que no conocen la historia. Por ejemplo, niño, que esta es su primera vez. Y quizá, pues, hay que preguntarle a ellos, ¿no? ¿Cuál es tu reacción ante esa nueva interpretación? De nuevo, depende mucho, en mi opinión, de la historia, de lo que se cuenta y de cómo se cuenta, ¿no? Pero al final, o sea, si es ficción, quiero decir, what's the big issue? Entiendo, Robin, tu punto. Entiendo que te deje desplazado en algún momento. Pero, de nuevo, es ficción. O sea, todo vale. Bueno, no todo vale porque debe haber una estructura.
Dentro de la estructura del mundo como tal. ¿No? Y por eso yo me refiero a que hicieron estos cambios a estas razas que existen en el mundo ficticio de The Lord of the Rings. O sea, ellos crearon estas razas que ellos tienen estas reglas. O sea, los hobbits son chiquitos, los elfos son altos y son blancos, los orcs son feos y tienen tusks y son negros y son marrones y son violetas.
Son grises.
O sea, los dwarves son un poquito más altos que los halflings, pero son también unos gorditos y son stout.
La consistencia de ese universo.
Bueno, es que la cosa es que yo creo que todo el mundo aquí puede entender que todos esos tipos de razas fueron creados más o menos en la imagen de lo que es un ser humano como tal. O sea, tú podrías decir en cualquiera de esas razas que se ve como un ser humano. Pero la razón por qué son una raza en un mundo fantasioso es porque son diferentes. Y porque son diferentes, ellos pueden hacer diferentes cosas. O tienen sus diferentes habilidades. O tienen sus diferentes historias. Como tú dijiste, tú no tienes ningún problema con lo que es la ficción, pero si es un carácter histórico, pues ahí quizás hay un problema, porque eso es lo que actualmente pasó. Pero déjame ponerte esto en perspectiva. Una historia tan importante para la fantasía como tal del género, y también para el tiempo, que eran los 1943, el fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando Tolkien sacó todos estos libros de The Hobbit y los tres Lord of the Rings durante ese tiempo, pues para mí eso sí es algo importante para la historia. Quizás no importante para la historia del mundo como tal, pero, o sea, en la creación de lenguaje, en la creación de escribir, pues eso representa el momento. Y yo creo que es importante preservar eso y lo que son esos tipos de historias como tal, porque para mí eso es un tipo de historia.
Ok, perdón, solo para yo centrarme en lo que quieres decir. Pero, una preguntita, Robin. Por ejemplo, como hicieron con Carnival Row o como hicieron con Harry Potter, que el autor hizo una explicación de por qué de la misma raza, por ejemplo, en Carnival Row, porque hay hadas negras y porque hay hadas blancas conviviendo. ¿Te gustaría ese tipo de explicación para
Lord of the Rings? O sí. Sea, que uno de los autores de The Rings of Power haga una entrevista donde explique alguno de los cambios.
Sí, que haga un, al menos un addition al lore que dé ese origen.
Bueno, si ellos pueden sacar un source book o un libro, quizás no una entrevista, porque una entrevista sería ya solamente decirlo y después existe, pero si escriben un libro donde actualmente añade al lore de lo que es el mundo de fantasía y por qué específicamente esta persona se ve así, o por qué esta persona hizo este acto en el fin de Lord of the Rings 3, que por qué en vez de dar el ring en el piso lo tiró o lo que sea, pues ahí se puede entender, porque eso es el lore de el mundo como tal.
Como eso J.K. Rowling expandiendo el universo de Harry Potter y explicando por qué hay hechiceros negros o latinos o asiáticos prácticamente.
Yo no voy a decir sí 100% porque yo desconozco de lo que tú me estás diciendo.
No, pero esencialmente...
Pero de lo que, sí. De la idea de lo que me estás diciendo es que si los autores que crearon este mundo originalmente, que es un mundo donde hay una regla específica,
sí.
Si ellos hacen cualquier otra adición a lo que es el lore como tal, o que es la personificación de estos caracteres, sí. Pues ahí yo no veo problema, porque estás creando, como el autor, el que creó este concepto, un cambio o quizás una adición a lo que es el mundo o de los caracteres. Okay. Y ahí yo no veo problema.
No, yo quisiera mencionar también, yo soy Juan Colón, yo estuve ya en otro podcast anteriores, pero yo pienso que en el tema de inclusión, cuando nosotros estamos cambiando algún carácter de un personaje, no podemos hacer cambios que sean muy drásticos, que en vez de cambiar el personaje, creamos uno como siendo una copia. Por ejemplo, como trajeron lo de Velma, que ¿sabes? Estaba ya los personajes de Scooby-Doo con sus características definidas, y aquí en este nuevo show es completamente distinto. Entonces, quería mencionar también, si nos vamos para las películas, digamos, creo que es Cenicienta, la película con los siete enanitos. Uh-huh. Digamos, tenemos los siete enanitos, Blancanieves, mala mía. Tenemos los siete enanitos, pero un enanito es interpretado por Shaquille O'Neal, que ese hombre mide como siete pies, que sabe, estaría chévere, pero en la historia no hace sentido.
¿Cómo sería para una película parodia?
Sí, exacto, sería bueno de parodia, porque yo pienso que cada cambio que nosotros le hagamos a los personajes, tiene que, o sea, el cambio está bueno, pero tenemos que asegurarnos de que ese cambio haga sentido en la historia y que, o sea, no, o sea, en un término de historia, que tenga sentido el cambio, que no venga así de la nada.
O sea, estás diciendo que no, esos cambios se podrían hacer, pero si recontextualizan la historia como tal, pues quizás no sería tan efectivo.
Pienso que sí, porque digamos, como mencionaste lo del elf africano, la cosa es que no pienso que, si de momento, viéndolo como una historia, añadiendo un elemento así nuevo, de la nada, sin ninguna explicación, pienso que eso hace que la historia no sea tan buena al estar tirando cosas así de la nada. Ajá. Haciendo cambios de la nada en vez de estar explicando y expandiendo el lore y expandiendo el universo.
Ajá. Ok, pues yo creo que ya estamos cortos por tiempo, pero vamos a empezar a ir uno por uno y vamos a dar nuestra opinión de si es bueno o malo el race swapping y el over inclusion. Vamos a empezar con Emmanuel. Emmanuel, ¿cuál es su opinión sobre este tema, Ario? ¿Bueno o malo?
En realidad estoy... Todo depende, porque como hablamos, si ya está, el mejor ejemplo fue el de Barbie, si ya está puesto como tal en una estructura, pues que por lo menos se dejen la estructura, pero amplíen en lo que es pues la raza, como pues lo que hicieron en esta nueva trama de la película, pues cogieron a dos personajes que después se parecen a los personajes originales, y en el mundo exterior de la película extendieron a las diferentes razas y diferentes, pues, diferentes diversiones de etnicidad.
Juan, ¿cuál es su opinión?
Yo pienso que, como dijo Emanuel, depende todo de mientras se mantenga cierto carácter de los personajes, que no cambie tanto eso, que no cambie una historia que ya nosotros conocemos. Yo creo que, no sé, no molestaría, pero a la misma vez hay personajes que no, yo siento que no deberían cambiarlos así, sino como que nos gustaría ver este personaje que nosotros vimos, y si más un live action o algo así, ver algo similar por lo menos. Siento eso.
Bueno, nada, gracias. Ha sido una discusión muy interesante. Yo no puedo olvidarme cuando yo iba con mis hijas más pequeñas a ver cada película de Harry Potter. Ellas obviamente se habían leído 10 veces cada libro, entonces veían la película y me decían, mira, esto no lo contó, o eso lo sacaron de la película, ese cambiaron X cosa al personaje. La verdad es que un apasionado pues se da cuenta de esos cambios, pero es casi imposible, aunque un director trate de mantener un libro en pantalla, dado que son dos medios totalmente opuestos, es casi imposible. Y además, yo me reitero con el derecho que tiene el autor, o sea, si estamos de acuerdo, tu autor, bueno, a lo mejor tú moriste hace mucho tiempo y no puedes opinar, pero si yo estoy de acuerdo con el autor de un libro que me da sus derechos para poderlo representar en película, yo le digo, mira, yo te voy a cambiar algo de la historia y quizá le cambie algo de los personajes. O sea, no me escandaliza. A lo mejor no me gusta la película. En muchos casos he visto películas que fueron adaptadas de novela y no me han gustado. Me ha gustado más la novela. Eso es. Cualquier creativo se expone a la reacción, como tú dices, ¿no? A lo mejor no te gusta, te impacta negativamente, es tu derecho de que no te guste. Pero pienso que también la producción artística tiene también el derecho de revisar continuamente esa, la belleza del arte, o sea, de cambiar los muñequitos cada 5 minutos, pienso yo, ¿no? Y es interesante ver el efecto que eso da. Yo pienso que cada vez que hay un efecto, o sea, un elemento que provoca discusión, que provoca que se activa algo en tu cerebro, que en ese momento esa obra de arte, de película, libro o lo que sea, cumplió con una función esencial. O sea, no importa el tipo de idea, a lo mejor tú sales de la sala horrorizado, pero te provocó algo, te provocó una reflexión, y eso pienso que sea muy.
Person, su comentario.
Ok, sí, ya pues de nuevo, como dije, si es un cambio que para efectos de la trama se tiene que hacer, pues con una buena explicación, pues yo estoy más que feliz. De nuevo, mi problema centralmente es con los cambios históricos. Por ejemplo, tú no tendrías a Keanu Reeves interpretando a Napoleón Bonaparte, por buena razón. Keanu Reeves es americano, no es italiano, mide cuánto, 5'10, Napoleón mide 5'6, todo sí. Y de nuevo, si es un personaje ya establecido ficticio, se debería expandir el universo o al menos utilizar inspiración. La película Annie, que salió hace un par de años, que sí, fue un completo race swapping, fue increíble porque tomó inspiración y libertad creativa. Y fue una buena historia original. Eso fue increíble. Y de nuevo, volviendo con lo de Fresh Prince of Bel-Air, no se debería modificar algo ya establecido, sino crear algo original, algo que la gente pueda ver y ese soy yo, por ejemplo. Porque, por ejemplo, con Blancanieves ahora, ninguna mujer latina se va a sentir representada con eso, honestamente. Y pues sí, ya simplemente pues ver que el futuro no los va a traer.
Bien, para mí, con estos dos conceptos, en mi opinión, mayormente es bueno, pero también puede ser malo si no está hecho efectivamente. O sea, el race swapping para mí, como hemos mencionado algunos en este podcast, realmente algunas veces no cambia la trama tanto y algunas veces cambia la trama completamente. mi problema con este concepto es que algunas veces que cuando vienen este race swapping o cuando viene este over inclusion en medio fantasioso o de fantasía, pues cambian la personificación de lo que es el carácter o lo que es el mundo como tal que tú estás tratando de representar en estos medios. Y pues si se hace un cambio así, en cual no necesariamente las personas que ya conocen estos mundos, pues podría ser malo. Pero realmente depende de el director, depende de cualquier diferente persona de la audiencia. O sea, yo voy a tener una opinión diferente que otro. Pero yo creo que siempre se debería tratar de mantener, si es una historia ya creada, cerca a la historia. Y si no se va a hacer cerca a la historia, pues se puede crear un concepto nuevo de esa historia completamente y cambiar el trama como tal, como dijo mi compañero sobre la película de Annie. Pues bien, con eso hemos concluido el podcast episodio 6 de ¿Qué es eso? Esperamos que tengan un buen resto de tu día. Muchas gracias.